Canto 29. Décima bolsa. Los enfermos putrefactos.
Aquella multitud. La visión de tanta sangre. La división de los cuerpos. La dispersión de los miembros. La exposición de las entrañas. La destrucción del sentido. Tanta desolación y tan ingente, en irrupción continua, entrando en aluvión por mis ojos, en tal modo oprimió mi alma que hubiera deseado detenerme para poder llorar y desahogarme. Virgilio habló impávido.
¿Qué haces ahí, pasmado y quieto? No te he visto actuar así en las otras fosas. Ya has mirado bastante. Si los quieres contar, faltan siglos. La luna está a mediar su arco. El tiempo señalado es corto y no hemos empezado para lo que falta. Deja su pesar para ellos y vuelve a estar en ti.
Señor, si hubieses reparado en el motivo por el que buscaba en el fondo, quizás me hubieras permitido quedarme algo más, le respondí. Mi guía se alejaba ya y yo, siguiéndole detrás, seguía insistiendo. En las ringleras de allí abajo, gime uno de mi sangre.
Olvídalo,
respondió mi guía.
Piensa en otra cosa. Yo le vi bajo el puente y cómo te mostraba a los otros. Por cierto que alzó su puño y te amenazó. Tú, absorto al decapitado, no miraste a dónde estaba y se fue.
Ay, señor, nadie se ha ocupado de su muerte ni de su asesino, respondí. Según dices, imagino que por eso estará irritado con nosotros. Así continuamos por la roca hasta que alcanzamos la parte que domina la vertiente de la última fosa. Y cuando Malas Bolsas nos mostró su nefando valle de los falsos, fue tal torrente de lamentos y de tan hiriente modo que me eché las manos tratando de librar mis oídos. Ni aun juntando en una fosa toda la doliente multitud de enfermos y apestados, de todos los lazaretos, hospicios y hospitales, si fueran arrojados a aquel hondo como desperdicios para que se pudrieran al calor del verano, darían más hedor de gangrena. No hay putrefacción de carne que se pueda comparar, ni tormento como el respirar la hediondez de su descomposición consciente. Y si mi corazón estuvo casi a punto de estallar en la novena fosa, al contemplar esta, solo siento repulsión y asco. Ni cuando se infectó el aire en Egina, que pereció todo, hasta el gusano, y según los poetas, tan solo quedó un germen de una hormiga, y de él la repobló Júpiter, ni en aquel pueblo se vería tal temor y abatimiento como el que ven mis ojos. Veo los cuerpos en montón, como cuando en el horror de la peste van los carros por las calles con muertos y también vivos. Y en aquel almacén putrefacto veo alrededor de mí a los seres amontonados languideciendo, los unos tumbados en los otros. Algunos torpemente se remueven, algunos trataban de arrastrarse a tientas y rodaban por el suelo. Bajamos la pendiente por la izquierda, los labios apretados, mi maestro delante, yo mirando a aquellos míseros y tratando de no oírles. Vi a dos medio sentados en contra de sus hombros y apoyados entre sí, igual que las tejas cuando se cuecen. Se estaban aplicando las uñas a sus cuerpos, plagados de pústulas de cabeza a pies, para calmar la horrible comezón, con tal rabia que se lo arrancaban a pedazos como el cuchillo con las escamas del escaro y se llevaban la carne con ellas. Virgilio les miró y dijo a uno:
«Tú, que así aplicas tus armas para hacer tu destrozo, que no pudiera haber mejores alicates, así te duren eternamente y no se te acorten en ese menester, si me dices dónde puedo ver a algún latino».
El otro le respondió sin mirarle ni dejar de llorar y arañarse:
«Ambos lo somos. Del resto, pronto vendrá el tiempo en que uno no podrá ni rascarse, porque van a bajar tantos y en tantos modos que no habrá hueco. ¿Y tú quién eres que así preguntas?
Mi guía contestó:
uno que trae a otro que no está muerto y presto ha de regresar a la tierra. Tal fue el encargo que se me pidió. Viene para observar todo lo que hay aquí. Luego le mostraré lo de abajo.
Las sombras dejaron de apoyarse entre sí y se tornaron temblando hacia mí. Mi señor se me acercó.
Les puedes preguntar lo que quieras.
Yo, haciendo honor a su permiso, empecé a hablar. Ojalá que vuestros nombres no se olviden en el mundo que he dejado arriba. Antes bien les sea dado durar mucho, como quisiera que me dijerais quiénes sois y de qué lugar. Dejad vuestro cuidado un momento, y pese a vuestro estado, no os importe decirme cuál fue la culpa que así os destroza.
Yo fui de Arezzo, dijo uno, y Albero el de Siena al fin consiguió mi muerte. Cierto que le hice pensar, por burlarme, que sabía volar. El tonto, tan curioso cual ligero de juicio, quería el capricho. No le hice un dédalo y me hizo arder. Mas mi muerte nada tiene que ver aquí. Minos, que no yerra, me vio, se ciñó 10 veces y me mandó a esta yacija por corromper los elementos y envilecer las fórmulas. En eso remató mi alquimia.
Yo me volví al poeta. ¿Podrá haber, le dije, gente más fantasiosa que los de Siena? Ni los franceses les alcanzan.
Así es, dijo el otro leproso. Mas deja fuera a Strica de tan discretamente que en un año consumió su hacienda. A Nicolo, por crear la rica salsa para el buen manjar y por el clavo que también usó. Y a la pandilla que se arruinó en 20 meses, donde fue a mostrar su ciencia a Bagliato a pesar de los libros a los que dedicó tanto tiempo. Y si quieres saber quién te lo dice, mírame y verás a Capocchio, el sienés, y ve por cuánto se ha echado a perder mi gran genio, pues reconocerás que nunca habrá mejor imitador.